Buenas tardes. Siguiendo nuestro curso, hoy nos vamos a ocupar de Pedro Salinas, que es un poeta totalmente opuesto a León Felipe. En él no hay ninguna, como diríamos, angustia vital transformada de una manera en que ustedes quizá se vea trasvelado a lo largo de lo que vamos a decir esta tarde, pero no hay ninguna agresividad ni tampoco ese desengaño profundo que veíamos en León Felipe. Fiel a las libertades democráticas, no pudo volver a España como él soñaba. En cuanto poeta, Pedro Salinas me parece a mí que la característica que más le define es como poeta de la transrealidad. Y desde ese punto de vista vamos a procurar estudiarle hoy. Pedro Salinas nació en Madrid en 1892 y murió en Boston en 1951. Pero está enterrado en San Juan de Puerto Rico, frente al mar, el contemplado de sus versos. Doctor en Letras por la Universidad de Madrid, enseñó como lector de español en la Sorbona desde 1914 a 1917. Fue catedrático de la Universidad de Sevilla en 1918 y más tarde de la de Murcia. También enseñó en Cambridge en 1922 a 1923. Fue secretario de la Universidad Internacional de Santander desde 1933 a 1936, al mismo tiempo que colaborador del Centro de Estudios Históricos de Madrid. En esta ciudad fui profesor agregado de la Facultad de Filosofía y Letras. Tuve la suerte de seguir un curso suyo sobre la generación del 98, en el año académico de 1935-1936. Desde 1938 residió en los Estados Unidos siendo profesor en Wellesley College, en Johns Hopkins University de Baltimore y en la Universidad de Puerto Rico. En aquel país tuve la oportunidad de volver a verle. Pedro Salinas enriqueció su madrileñismo nativo con su estancia en Sevilla y en París, universalizándolo en sus viajes y con sus lecturas y actividades internacionales. Su obra literaria, esencialmente lírica en prosa y verso, ha incorporado todos estos elementos en una madurez lenta que ha dado frutos de auténtica y acabada originalidad, según opina certeramente Federico Denis, el cual añade: su poesía progresa seguramente en pureza y concentración, pero no cambia en lo esencial, porque desde el principio ha rechazado todo lo que es extraño a su más estricta intimidad psicológica y poética. Penetremos ahora en su poesía, que opera sobre lo inexplicable, sobre el misterio, buscando no claridad, sino iluminación. Pedro Salinas consideró siempre que la poesía era una aventura hacia lo absoluto. Sus poemas nunca desmintieron tal creencia y bucearon por debajo de las palabras, ajenas por lo demás, a todo afeite de rima, solo a veces usa la asonancia o de externa metáfora. En todos ellos trata de desenmascarar los nombres, arrancándole los disfraces de la apariencia que encubre la verdadera realidad del ser. Salinas cree que las cosas percibidas por los sentidos son simples accidentes de la esencia, esa otra realidad, realidad esencial en un sentido platónico, y aspira a descubrir, a través de tales accidentes, simples formas de la existencia, lo que no cambia y permanece, el ser absoluto, la realidad absoluta y atemporal, invariable y eterna, la realidad poética, en otros términos. Salinas sabe que los accidentes, las formas, son encantamientos quijotescos y, como Don Quijote, aspira a desencantarse de las apariencias en un ansia de lograr esa realidad inmutable, intransferible y única. Tal aspiración se logra a través de la poesía, tras proyectar sobre la realidad objetiva la luz de lo poético. Solo esta luz crea la nueva realidad, una realidad más alta, elevada a su última impalpable categoría, sombras, las puras y luminosas formas del espíritu, nos dirá el poeta en su libro Reality and the Poet in Spanish Poetry, 1940. Toda su poesía gravita, pues, hacia esa otra realidad del amor, de las cosas, del mundo, en busca de la pura existencia, del ser permanente. Pero la actitud de Salinas no es la del filósofo que aspira a explicar la realidad, sino la del poeta que sabe que ella es inexplicable, aunque la poesía se esfuerce también en captar ese oculto y mágico significado. Salinas asedia y desafía diariamente la realidad circundante con voraz sensibilidad. Mira a su alrededor con el ardiente deseo de ver y penetrar todas las realidades. Examina las formas exteriores, los fenómenos causados por la luz. Traspasa las cortezas, las vestiduras, la epidermis. Sabe expresar todas las sensaciones que emanan de esas realidades externas y objetivas. No satisfecho, sin embargo, por estas formas aparenciales, tornasoladas y cambiantes de todo lo creado, Salinas dispara su intimidad y todas sus facultades perceptivas hacia un más allá sin muerte, quizás a sabiendas de que el intento es imposible. Dotado de una finísima perceptibilidad y de un agudo intelecto, nuestro poeta traspasa los límites de la realidad aparente en aspiración de otra que no acabe, que sea siempre. Por un lado, esto es una ansia de inmortalidad para todo lo creado que nos recuerda a Spinoza, el cual creía que las cosas tienden a perseverar en su ser, a continuar siendo lo que son, es decir, a eternizarse, a inmortalizarse. Por otro lado, esto es existencialismo o existentivismo puro. Tal existencialismo nada tiene que ver con el designio trágico y pesimista que generalmente se atribuye a esta filosofía. Por el contrario, este a que nos referimos se haya teñido de una tonalidad más bien jubilosa, ya que tiende a la dicha de ser siempre, de ser esencialmente, superada la temporalidad. Hay materia en las cosas, sí, pero ¿no podrían tener un alma, al menos para nuestra conciencia? Los fenómenos de color, de luz, de tamaño, de proclividad, de singularidad o pluralidad, son aspectos no del todo auténticos del ser, puesto que varían, palidecen, pasan, desaparecen o mueren. La verdadera existencia, el verdadero ser, es extratemporal o trastemporal, eterna, y es además sinónimo de verdad. Salinas, visto a esta luz, se nos revela como un poeta metafísico de primera categoría. No es solo el poeta puro de que hablan los críticos literarios. La palabra para él no es nada en sí, si no se supera a sí misma, si no se trasciende, pues debe darnos el ser absoluto, aquella realidad más alta a que aludíamos, concentrada existencia sin fin y trascendente. La palabra no es nada si no nos representa de una manera total, mas el ser es tan fugaz a veces. De aquí que los nombres que Salinas utiliza para las cosas y para representar el mundo parezcan entrevistos, adivinados, mágicos, instantáneos, nuevos. El nombre se adelgaza hasta transparentar y traslucir la esencia del ser, su realidad creada o metafórica, su superrealidad. Palabra profunda, la de Pedro Salinas. Palabra esencial, palabra poética, palabra anagógica. Pedro Salinas no descubre una fórmula poética al traspasar las variadas formas de la realidad, porque cada realidad rehúye toda mediatización. Ver y descubrir la transrealidad de cada realidad le impide especular acerca de lo que es bello o mejor. Su poesía afirma el derecho de las cosas a la variación y a la libertad. El mundo está preñado de variadas formas, susceptibles siempre de eterna variación. Salinas aspira a aprender la total realidad a través de estas infinitas variaciones que pueblan el mundo exterior e interior. Pedro Salinas, con indomable voluntad, con sostenida voracidad, penetra las realidades para hallar la realidad esencial, íntima. Toda su obra poética es prueba de esta firme determinación, cazador de formas, imágenes, significaciones, en tenaz asedio, de la mañana a la noche, día por día, año por año, sin descanso, hasta su muerte. Pedro Salinas traspasa las realidades con apasionada sinceridad, con apasionada serenidad, sin querer dejarse engañar por las apariencias exteriores. Descubre en su indagación poética el derecho y la voluntad de la realidad a ser libre. Así infunde en la realidad más común un lirismo muy suyo. Como algunos pintores, contempla la vida, la realidad, mejor con los ojos entornados, semicerrados, porque no quiere que la plenitud de las reverberaciones ciegue sus ojos íntimos. Por esta razón, a veces escribe poemas en un estado de ensueño, de reverie, que no excluye, sin embargo, la nitidez y la acuidad de su visión perceptiva. Solo con los ojos entornados es posible percibir trasluces, gamas suaves, voces tenues. Su mente recibe la emoción poética que al servicio de sus propios sentimientos crea una versión de la realidad más elocuente y profunda que la verdad misma. Porque esta realidad, el poema, es el producto de una imaginación en estado de gracia. Pedro Salinas se afana en penetrar el misterio de la realidad, en resolver sus enigmas, en conquistar sus dificultades, en descubrir su irrevelado secreto. A través de la poesía de Pedro Salinas, nos damos cuenta de que la realidad objetiva no acaba ni está completa en sus límites, sino que se perpetúa en un estado más alto y en él sigue viviendo siempre. Pero esto exige una continua batalla, un fabuloso combate por parte del poeta. Aprehender esa prolongación que completa la realidad exige una obra y una vida entera, y es aventura que siempre sorprende, pues la realidad está siempre abierta a un ser más alto, a una más alta finalidad. ¿Qué gana el poeta en esta búsqueda, en este combate? Nada y todo. Gana una paz transitoria o una pequeña tranquilidad que, por un momento, alivia su incesante inquietud, su anhelo de querer traspasar los límites y engaños de las apariencias. Gana también más y más conocimiento, más y más sensibilidad y más experiencias. Pedro Salinas quedará en el acervo de la poesía española precisamente por su finísima sensibilidad y su actitud amorosa ante la realidad, revertidas en elevada expresión artística. Un olor, una palabra, un sonido o el simple acto de que sus ojos encuentren una inesperada mirada fija su atención y le lleva a pensar algo más. Pero su sorpresa es más intensa de lo que generalmente concebimos. Su visión se halla en estado de alarma a la puerta de su imaginación. Su sensibilidad sufre un choque y registra el incidente, por muy trivial que pueda ser, y automáticamente toca el vuelo de una sugestión. La realidad, cualquiera que sea, descubre su otra realidad, porque el poeta, partiendo de la forma y del color, sometiendo la violencia de una línea a la caricia de la adecuada luz, o combinándola con una sombra que contrasta, en juego de matices cuidadosamente desplegados, consigue la armonía de las disonancias. Una criatura humana no es simplemente una composición de línea y color, sino un atado de caprichos, de impulsos contradictorios, falsas ilusiones y opuestos deseos y azares. El poeta ha de descubrir la unidad esencial de su ser, el principio integrador de sus variaciones personales, su verdadera realidad, desde una actitud comprensiva y amorosa, sin la cual no es posible descubrir nada. Transrealidad de las cosas y del mundo. En Presagios, 1923, su primer libro, ya se anuncia la preocupación del poeta por esa otra realidad. Pedro Salinas apoya los pies en el suelo, sí, pero en la frente la idea pura es clave de lo eterno. En el poema que comienza con el verso «Agua en la noche», Salinas se afana por saber eso que se escapa de la realidad temporal del agua nocturna, ese algo que no constituye su temporalidad o circunstancialidad de ser nocturna, estado transitorio, no lo que es en tal momento, sino lo que será o puede ser, lo que ahora no es. Aspira a descubrir la totalidad de su ser en el cosmos, completo, definitivo, total, y así, personalizándola, le pregunta, ¿qué día nieve? ¿Qué día mar? Dime, ¿qué día nube? Eco de ti y cauce seco. Todos los estados del agua, formas variables pero concretas, se dan en síntesis en estos versos dentro de una expresión ceñida en que apenas si hay un adjetivo. Pero el agua, por esa misteriosa calidad o condición de ser nocturna, posee una realidad interna, un metaforismo mágico, en virtud del cual puede responder al poeta, porque yo he sido hecha para la sed de los labios que nunca preguntan. El agua de la noche encierra una realidad per se, que no se razona, que se intuye tan solo, pero que sacia y basta. Las formas o estados del cosmos son esto, formas o estados. Dentro circula la savia esencial, el ser que no cambia, que fluye eternamente y que por fluir así sacia y basta. El agua nocturna enseña al poeta a desconfiar de las apariencias que emanan de los sentidos, ávidos de cambio, deseosos de exterioridades. El ser eterno del agua fluye por debajo de su temporal condición de ser nocturna o diurna, de ser nube, mar o nieve, para saciar la sed del hombre. Su misión no es sugerir ideas, no es responder a preguntas curiosas del poeta, es darse al hombre, sin más. En el tercer poema, con ambición profunda, el poeta quiere coger el fruto del árbol, pero su mano es de ciego, porque no llega jamás a asir esa realidad que está debajo de la presencia, forma tangible con que otros hombres se contentan. En el poema La luna estuvo en la casa, vemos cómo Salinas, en la plenitud del misterio lunar, descubre en unas flores la propia conciencia de una transrealidad, un alma mágica. En cuanto todos se fueron, las flores que estaban puestas en la mesa vieron su alma dibujada con luna y sombra de luna en la blanca paz del muro. El poeta a veces se cansa de esta tensión, de esta búsqueda de la verdadera esencia, del ser que no cesa, de ese algo más de la realidad, y exclama ante una cigarra que no ve, pero de la cual oye su canto: y no me importa si existes, y no me importa si existe algo más que ese vaivén de tu lanzadera. Y a veces también, buscando el alma, se queda en sus vagas lindes, porque ¿en dónde acaba? ¿En dónde empieza? ¿Cuál es el límite que separa el alma del cuerpo? Mas, en otro instante, el poeta intuye que su alma, su poesía, crea la interrelación entre el mundo exterior y el suyo íntimo. Es una columna fogosa, árbol cuyas raíces se hunden en la tierra de lo real, hecho del fuego de su vida. Su palabra aprehende la realidad, la fija, la precisa, la crea. Por esto hay claridades incognoscibles en los vocablos desconocidos, en los no pronunciados o no escritos por él. En el poema número 21, las naranjas españolas se van a otras tierras. Al poeta le queda la transrealidad, la naranja impalpable, la que apaga una sed que nunca muere, la naranja idea transreal. Hay que ir a buscar lo más durable, dice el poeta en el poema número 23, en un salto divino, imitando al vano cohete. Hay que buscar una vida superior, el oro del secreto venero, una vida interior, una trasvida, un mundo íntimo, y allí libertarse de lo exterior, creando otra realidad, igual y al mismo tiempo diferente, pues es más alta, más pura y más honda. La vida al interior panal se rinde, y libre al fin de la atadura extraña, dentro de sí sus horizontes crea. Las realidades del mundo se transfunden, se transviven, y las almas tras ellas tiemblan, buscándose, amándose. Y el alma del chopo tiembla dentro del alma del agua. Hay una trasrealidad cuya única atmósfera es el amor, el trasamor, poética, divina esencia que trasvive todo lo creado. A todo le presta luz un mismo sol, el ser sin fin, la esencia eterna. El sol lejano que vendrá mañana, cuando cesen estrellas y palabras. En Seguro Azar, 1929, se acentúa el ensueño esfumante, por una parte. Por otra, lo fugitivo se une y enlaza a lo firme y estable. La vida moderna impera, triunfa. Las sensaciones del poeta pretenden concretarse en un afán de extratemporalidad. Los brillos y resplandores desean gravidez y límite. En el primer poema, la rosa, el azul, el sol, en la cuartilla, se ensimisman y eternizan en la palabra. En el segundo, las figuraciones parecen nubes, pino, pluma, rumbos, el azar mismo. Lo estático, por el contrario, se dispara hacia lo huidizo e inaccesible. Aquella catedral que dispara piedras a la niebla. Las columnas sostienen techos de nubes blancas. En el tercer poema, la mirada y la voz de la amada se le entregan, no en ella misma, sino en el agua y en el cielo que en ella se refleja. Es la otra tú. En vocación, el mundo es un todo perfecto, completo, al que nada le falta ni le sobra. En la luz clara del día, todo está en su punto, en su sazón, en su medida, pero el poeta sueña con los ojos cerrados en otro mundo incompleto, sin luz, sin gracia, sin orden, un mundo sin acabar, necesitado, que le llama a él o a cualquiera para que le ponga lo que le falta, para que le dé perfección. Es el trasmundo interior, el caos en que, al surgir la poesía, el poeta, el creador, transforma en cosmos de perfección. En Far West, Salinas ve un viento distante en tierras que nunca pisó, viento remoto, lejano e interno a la vez, que agitando está unos ramos sin dónde, está besando unos labios sin quién. No es realmente el viento, sino el retrato de un viento que se murió sin que el poeta lo conociera. El otro viento, pues, tras viento, que Salinas ve o tras ve. El poema Mirar lo invisible muéstrasenos como un poema clave, afirmación clara y evidente de cuanto hemos expuesto hasta aquí. Por un mundo sospechado, concreto y virgen detrás, por lo que no puedo ver, llevo los ojos abiertos. Un trasmundo virginal atrae y encanta al poeta, llamándole con sus sombras y sus misterios o con sus luces. Mas tal trasmundo solo existe en función del mundo que vemos y tocamos. Todo es magia en el universo, seguro azar. Solo en este cree el poeta. De aquí el título del libro. El azar es la única rosa de que se fía. Rosa no hecha por nadie. No es la rosa de papel que sus manos crearon, ni la rosa hija del sol, ni prometida del viento. Seguro azar, dador de realidad. Triunfa aquí lo fugitivo, lo no hecho y lo que nunca se hará, como realidad verdadera, pues lo concreto es pura apariencia en la cual no puede confiar el poeta. Fábula y signo, 1931, libro que en general se entrega al motivo exterior, a lo anecdótico inclusive, aún presenta el viejo afán de Pedro Salinas, el problema obsesivo de la otra realidad. Sigue en él la búsqueda de la unidad entre el ser y traser, entre la realidad y la trasrealidad. Se inicia con una afirmación de conformidad. Hay que aceptar lo que es como es, con sus limitaciones de tiempo y espacio. Basta, no hay que pedir más. Luz, amor, 30 de abril. Pero solo es fingimiento de esta sociedad, es ilusión de eternidad, porque así te irás creído que no se acaba nunca lo que se estaba muriendo. Detrás no queda más que el fondo duro y seco de la nada. En reloj pintado, una hora, las 2:25, le acucia. ¿En qué día? ¿En qué año? ¿En qué mundo? ¿Por qué se ha salvado entre todas en aquel reloj pintado, falso? La realidad se descubre nueva cada vez. El poeta no acepta lo que dicen todos, que es la misma, la de ayer, la de entonces. No puede identificar este cielo de hoy con aquel del pasado. Todo murió con el otoño. Realidad reciente, nueva, solo parecida a la de ayer. Nada es igual, nunca. Aquí y ahora, no escapar de esta realidad. Vivir el mundo tal como es, aquí y ahora. No hay promesa de algo más. El mundo da y el poeta tiene ya lo que da. Marcharse de lo que es, renunciar a lo que es, sería vivir en contra de la vida. Si me marcho, ¿será que estoy viviendo contra mí? Olvidar es morir. Y esta momentánea afirmación de lo que es en el aquí y en el ahora le lleva a crear dinámicamente poemas en los que también afirma cosas concretas y actuales. El radiador, el taxi, las estaciones de ferrocarril, los casinos, el Escorial, el teléfono, las mecanógrafas. Esta afirmación de la realidad aparece en Moneda, afirmación de la existencia concreta. Se defiende contra la niebla, contra lo impreciso, acariciando la moneda. Y tú aquí en mi mano, tú, contorno estricto, tú dura, existencia resistente, tú cuerpo de fina plata. El Escorial es una realidad indudable. Está hecho, no es un afán por el aire, se puede medir, exacto. Tiene 3 siglos y tendrá 100. Es de eterno granito y sin traducción se le entiende. Y no le falta nada en su perfección de piedra, en su forma bien medida. Pero en el poema Jardín de los Frailes, la enorme perfección del edificio, el bloque de piedra se descompone en el agua del estanque. Las rectas tiemblan, se curvan, se arquean los planos para latir, para vivir como un pecho humano. Quiere escapar de la geometría, latir, romperse. Salinas descubre que el alma, tan insospechada de la mole, se ha libertado de su cadáver. Que seguía allí lo mismo, monumento nacional, en su sitio, para siempre. El agua te sacó el alma. Tras un proceso desmaterializador, el poeta ha descubierto la otra realidad del edificio, su alma. El libro termina con salvación. Las cosas, los cuerpos, las piedras, la geometría aspiran a salvarse en el poema, a ser permanente realidad, pero ésta se salva a su vez en el ímpetu creador del poeta que se exhala del libro acabado, traspasa sus límites y aspira a seguir creando la inacabable realidad poética. Transrealidad del amor. Esta se hace especialmente visible, o es reconocible, en 2 libros totalmente amorosos: La voz a ti de vida, 1934, y Razón de amor, 1936. El primero es un largo poema de amor colmado de patetismo, misterio y trascendencia, al lado de risas y jugueteos amorosos. Un verso de Garcilaso, de la égloga tercera, da título al libro. Un verso de Shelley le sirve de lema: Thou wonder, and thou beauty, and thou terror. Estas palabras del gran lírico inglés son para Salinas la dimensión del amor, y sus poemas aquí son verdaderos ensayos amorosos en los cuales aparecen todos los aspectos del amor: el beso, la voz, la sombra de la amada, sensaciones vagas e intensas, inquietud y hasta un poco de sensualidad erótica, intelectualizada a través del recuerdo, espiritualizada, almificada. Primero es el preludio, la previvencia, la espera del amor. Cuando éste venga, todo se quebrará, traspasado por el gran vendaval irresistible: murallas, nombres, tiempos. El poeta busca a la amada y la voz del amor y de la poesía, por detrás de las gentes, y no en su nombre, ni en su imagen, ni en el espejo que es su cuerpo, ni en su letra. La busca en una transrealidad. Detrás, detrás, más allá, por detrás de ti te busco. Y más atrás de sí mismo también, más atrás de su propio sentimiento amoroso, en una trasvida de todo. Vivir ya detrás de todo, al otro lado de todo, por encontrarte como si fuese morir. Espera, espera el prodigio, el milagro que no reside en el beso. Al fin ocurre, y el poeta escucha una voz tan de verdad que parecía mentira. Pero tiene que vivir el prodigio dentro de sí, soñándolo. Y este sueño será elevado a íntima, última realidad, sin cuerpo ni nombre, sueño. Ah, querer es el más alto riesgo, porque la amada cambia. El cambio es su propia esencia. Fatalmente te mudas sin dejar de ser tú, en tu propia mudanza, con la fidelidad constante del cambiar. ¿Podrá él vivir en ese mañana de la amada, en ese mañana que ahora desconoce, en ese otro ser que ella será? Y querría que el amor no tuviera nombre para poder inventarlo él, para descubrirlo inicial, intacto. Así pregunta, alegría, pena, siempre, ¿por qué tenéis nombre, amor? Y querría que tampoco tuvieran nombre los días, el otoño. Los nombres limitan el siempre, limitan lo eterno. Todo lo perdido, nubes, alegría, ansias, espumas, tiempo, amores, lo reencuentra en la amada. Todo se salva en ella. En ti seguían viviendo. Lo que yo llamaba olvido eras tú. El amor suyo es un espejo ardiendo en que la amada reflejada con todas sus variaciones, pero su verdadero rostro se oculta detrás de la risa. Es serio, grave. La amada, si se mirara en él, se reconocería alta, pálida y triste. Su presencia física es solo un pretexto de la verdadera existencia interior del amor. El que te busque en la vida que estás viviendo no sabe más que alusiones de ti, pretextos donde te escondes. La conoció en un relámpago, súbita y total revelación, desnuda, sin equívocos, centella pura, conocida desde siempre. El amor inventa el mundo. No había nada hecho, ni materia, ni números, ni astros, ni siglos, nada. Los amantes descubren las cosas, las crean, las bautizan y, en consecuencia, inventan los nombres, estrellas, colibrí, amapola. Todo les aguarda impaciente, las ciudades, las máquinas, hasta los verbos. En el fragmento, sí, todo con exceso, el poeta anima a ascender de docenas a cientos, de cientos a millar, en una jubilosa repetición sin fin, hasta romper las cifras, porque esto no es nada aún, buscaos bien, hay más. En otros términos, la verdadera y real existencia sobrepasa los números y sus multiplicaciones, pues es absoluta e infinita. El número es un simple accidente del ser, único, inmultiplicable e indivisible. Mas no siempre busca Salinas esa existencia que se halla en lo futuro, en el devenir, en lo más allá, delante del hombre y del mundo. Busca una verdad transvivible, ya vivida, que queda atrás en la vida ya pasada y gastada. El poeta entonces confronta su ser actual con el que fue en otro tiempo, en el pasado, y deviene una casi doble existencia, o una existencia desdoblada en que cada parte requerirá a la otra. Tal vemos en el fragmento qué alegría vivir. Todavía más. El amor es también una doble vida o vida que se vive a medias y que aspira a la no muerte, a esa otra realidad de lo que nunca fenece. El fragmento acaba con estos versos. Morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. El amor aspira, además, a su otra realidad, el trasamor, y la noche también posee la suya, la trasnoche. En Perdóname por ir así buscándote, dentro de la amada hay otra amada, más perfecta, un tú preciosísimo, con el cual anhela confundirse el yo externo, ascendiendo de sí a sí mismo. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo nadando por tu fondo, preciosísimo. En el fragmento Qué de pesos inmensos, los cuerpos se deshacen, vagos recuerdos, y solo quedan las almas finales y últimas. Las almas como alas, sosteniéndose solas, a fuerza de aleteo desesperado, a fuerza de no pararse nunca, de volar, portadoras por el aire, en el aire de aquello que se salva. Aquello que se salva es la otra realidad, intemporal y eterna, la esencia del ser, el ser inmortal, la pura existencia. En el fragmento Qué cuerpos leves, sutiles, el poeta duda de la realidad actual del amor y teme que no sea nada. Besa labios o sombras, ama un cuerpo, pero es algo que no muera, algo eterno, algo. Y qué trajín ir, venir con el amor en volandas, de los cuerpos a las sombras, de lo imposible a los labios, sin parar, sin saber nunca si es alma de carne o sombra de cuerpo lo que besamos, si es algo temblando de dar cariño a la nada. Finalmente, en La voz a ti de vida, vemos que se inhibe Salinas de lo inmediato para ver más allá, más lejos o más atrás, deseando absorber o ser absorbido por esa otra realidad, actitud vital, deseando conocerla y aprenderla, actitud intelectiva, metafísicamente. La amada, sujeto vivo de su libro, es sometida a la acción de este doble proceso. Cualquier estrofa puede servirnos de prueba. Tomemos, por ejemplo, esta. Cuando cierro los ojos, tus párpados son aire. Me arrebatan, me voy contigo adentro. Los ojos de la amada se destemporalizan y se convierten en un elemento cósmico, en aire. Este, con su fuerza dinámica y espiritualizante, arrebata al poeta el mundo actual y le traslada en pleno rapto al trasmundo del amor, en cuyo secreto ámbito, en su adentro, al fin se le entrega la realidad más íntima de la amada. En ese más allá le es dable el arrobo, el éxtasis, fuera ya de lo póstumo. Los sentidos, los besos, los ojos, nupcias últimas de las almas. Así mi amor está libre, suelto, con tu sombra descarnada. Razón de amor es la culminación del libro anterior. El sentido unitivo del amor alcanza en esta obra su cima plenaria. El amor humano se confunde y se identifica aquí con el sentido total de la poesía. Es la poesía, es su razón de ser. Y en esa razón de amor también culmina la otra realidad. Amor y poesía se remontan a un paraíso de diafanidad y perfección. Y tal ir ascendiendo, tal ir elevándose hasta la paradisíaca cima, en progresiva ascesis espiritualizante y anagógica, se da en virtud de esa razón de amor, de esa ciencia y presciencia amorosa. El libro se divide en dos partes, pero su unidad interna es completa. Los poemas que integran la primera, sin título alguno, más que el eslabonarse, se enlazan o se continúan internamente. El alma es el sujeto activo de todos ellos. La segunda parte Está constituida por 8 poemas que sí llevan título, en los que el cuerpo goza entrega y posesión, pero todo cuanto pueda haber de erotismo y carnalidad se tiñe de un metaforismo mágico, de fugas ideales e inefables, ansiando también esa culminación mística, ese arrobo o éxtasis superreal, el paraíso atemporal de la otra realidad, el trascuerpo, la trascarne, el trasamor. Los límites corporales se adelgazan hasta borrarse, hasta confundirse con los del alma. ¿En dónde acaba el cuerpo? ¿En dónde empieza el alma? El acto amoroso carnal deviene arrobo del alma y es un éxtasis místico. En el primer poema que inicia el libro, Salinas abre la ventana de un día azul, del día en que él y ella, amado y amada, han soñado en la noche de amor. Pero el intenso azul deja entrever, trasluce un más lejos, un más allá. Si los cielos iluminan trasluces de paraíso, notamos que en esa otra realidad del cielo comienza a concretarse en un ámbito que el poeta llama paraíso. Ha empezado a perder vaguedad, aunque por ahora solo sea anhelo de un alba amorosa, amanecer del amor. Pero los cuerpos, el ser dos, separan a las almas enamoradas que quieren ser una sola. De aquí que el poeta sienta que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós. Un adiós larguísimo, inacabable, pues ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor su cima. Luego, al poeta le acucia una incógnita. ¿En dónde está la salvación? Todo busca salvación. Manos, bocas, almas. Vivir es buscar la salvación. Y aunque su hecho mismo se nos niegue, el arribo a las costas celestiales, paraíso sin lugar, islas sin mapas, donde viven felices los salvados, nos llenará la vida este puro volar sin hora quieta, este vivir buscándola, y es la salvación, querer salvarnos. Ese paraíso que anhelan, esa salvación, es la otra realidad del amor, a la que aspiran llegar, aunque solo sea con la voluntad, con el deseo. En ella, en su altura, no sentirán la fatiga de haber volado, de haber ascendido, tornados ambos en ingrávidas almas o en cuerpos sin peso, por la sencilla gracia de quererse. ¿Por qué? Porque un sueño solo es sueño verdadero cuando en materia mortal se desensueña y encarna. La realidad íntima de la amada trasciende a todo lo creado, trasciende a la lluvia, a la luz, al cielo. El poeta siente que estas son formas en las que ella se esquiva y así no se halla nunca solo, lleno de esa transparencia de la amada en cuanto vive y le rodea. El amor que respiran, inmersos en ese paraíso, no irreal, sino real por vivido, es tan perfecto que el mundo se nos acerca a pedirnos que le hagamos felices con nuestra dicha. El amor así se revierte sobre el cosmos e ilumina dichosamente horizontes y paisajes, montañas y piedrecillas. Después, el mundo se revela ante Salinas como la verdad paradisíaca, la verdad de dos, fruto de dos, mundo de dos, sí, por gracia del amor, nuevo mundo, otro mundo, mundo cuya redondez perciben los amantes cuando sus bocas se encuentran en el beso. Hallan otro Edén donde se cruzan luces y sombras. Al fin, la felicidad inminente, total, pero solo un minuto reina. Así se calma un instante su furia, y ser felices es el hacernos campo de sus paces. La dicha es fugacísima. Al rendirse, también nos rinde con su entrega. Al vencerla, nos vence. transrealidad del mar, la total y unitaria realidad. Si los tres primeros libros de Salinas nos descubrían la transrealidad del mundo y de las cosas, y los dos siguientes, la transrealidad del amor, en todos ellos el poeta pretendía asir lo inasible. Las realidades fugaces, de inexorable mutabilidad, no le permitían encontrar la permanencia, la realidad única e inconstante. Solo lo logra en El Contemplado, 1946, largo canto, compuesto por tema y 14 variaciones a la hermosura del mar de Puerto Rico. Este mar, mar que le une a su lejana España, se le vuelve revelación de una realidad última. No es una visión objetiva, es el mar contemplado por un alma que lo interpreta. La realidad externa del mar se identifica con la propia realidad interior del que contempla. Contemplado y contemplante se unifican en una total realidad. En el perpetuo cambio del ser, en su inasible fugacidad, el poeta halla una realidad constante. La fugacidad se vuelve permanencia. La contemplación mística del mar lleva al poeta a una comunión con la eternidad. Su mirada es un momento de esa larga mirada que no cesa. Pero examinemos el poema, aunque solo sea brevemente. Lo encabezan dos citas de Cántico, la gran obra de Jorge Guillén, poeta que vivió en el exilio, pero que afortunadamente ha regresado a su patria. Ambas citas quedan íntimamente ligadas a la atmósfera general del poema. La luz que nunca sufre me guía bien. La luz no es quien lo puso todo en su tentativa de armonía. Solo en la luz es posible contemplar el mar y volverle el contemplado. El poeta explica cómo vino a ponerle este nombre fatalmente desde el día en que sus ojos lo estrenaron. En variación primera, Salinas enfoca su contemplar sobre los azules del contemplado, y este para él es suma y síntesis de todos los mares, en él se unifican. Su azul es tan perfecto que la idea de lo azul en el pensamiento resulta pálida frente al que miran los ojos en más azul extasiados. Y concluye, tu azul por azul se explica, color azul, paraíso. Azul que a nuestros ojos muéstrase como azul esencial, casi ontológico azul. En la variación segunda, asediado por la luz mágica, el poeta ve el mar como un jardín en primavera. Las nubecillas son flores blancas. Es un jardín y un vergel creados por la luz, al alba, al mediodía. La luz en su cenit manda, y el mar no cría cosa que dé sombra, para la luz se guarda. En la variación tercera, Salinas se posesiona del mar por el nombre que le ha dado, acristianándolo. Si te nombro, soy tu amo de un segundo. El nombre sacramente les acerca. El nombre aquí es comunión entre la realidad percibida y el ser que percibe. En la cuarta, canta las alegrías del mar que, al tenerlas, las fabrica para el poeta. Desde sus lejos profundos a mí se encaminan, y aquí en los ojos las suyas se vuelven las mías. En la quinta, que titula Pareja muy desigual, el poeta reconoce que el mar le ha enseñado lección de serenidad. Porque estás hecho de siglos, me curaste de arrebatos. El mar es, por tanto, maestro de ética profunda, desde su claridad resplandeciente. Por tanta luz tú no puedes conducir a nada malo. Enamorado del mar, sigue y sigue contemplándolo. Su mirada no tiene fin. Si el sueño cierra sus ojos, vuelven a abrirse con el día. La contemplación no cesa, pues se siente su claridad hasta en los ojos cerrados. En todo se aclara para el poeta, el cual no, en todo se aclara el, perdón, en la sexta, es decir, en la sexta variación, todo se aclara para el poeta, el cual nos dice que la claridad no se consigue por la prisa, sino lenta, lentísimamente. La luz se hace despacio y al fin pone en claro el pensamiento oscuro. La luz traduce incógnitas lejanas a gozos inmediatos. En la séptima humaniza las ínsulas extrañas. ¡Qué felices son las bien nacidas! En el fondo del mar viven salvadas las almas de las islas del Caribe. En Renacimiento de Venus, el presente se entrega al poeta después de haberse negado tanto. El ahora se afirma en plena presencia. En el mediodía radiante, el alma se reconoce esencia. En la variación novena, Tiempo de Isla, el poeta reconoce la dicha de sentirse en el tiempo, en una hora concreto y real. Tiempo de Isla, se cuenta por mágicas cifras, la hora no tiene minutos, 60 delicias. En Circo de la Alegría, Salinas intuye que tanto sol y tanto blanco a mucho más aspiran. No hay onda que no sueñe en dar su carne transparente a una ninfa. Y las ninfas, las diosas, se tienden, se salvan, infinitas, tejiendo y destejiendo juegos raudos de amor, mientras los ojos del poeta en una playa se colman de asombro. En la titulada El poeta, este ve como el mar se escapa de su perfección alegremente a un proyecto de más perfección, en que hacer gozoso, en puro juego, aunque es ardoroso buscar. El mar se hace símbolo de la incesante obra del poeta, obra de incesante perfección. En Civitas Dei, Salinas, a la luz de su contemplación, descubre que el mar es una ciudad hermosa, capital de los ocios, rodeada de espumas fronterizas, en cuyas torres celestes atalayan blancas nubes vigías, y su visión se patentiza aún más. Vacío abajo corren ascensores, corren vacío arriba, transportan a fantasmas impacientes. En Presagio, el poeta alcanza en su mirar la intuición de lo eterno. Su contemplación forma parte de un largo, infinito contemplar que no cesa ni cesará. ¡Qué antigua es esta mirada en mi presente mirando! Hay algo en mi cuerpo, otro, viene de un tiempo lejano. Es una querencia, un ansia de volver a ver, a verte, de seguirte contemplando. El poeta comulga pues con la eternidad, intuida como un incansable mirar y contemplar. En la última variación, Salvación por la Luz, Salinas prolonga su deseo de seguir contemplando el mar más allá de la muerte. Aún querrá ver al contemplado, al mismo tiempo que otros muertos, desde su soterrado soñadero, pues su visionaria sed no cesa ni cesará, y reconoce que este afán de mirar es más que suyo. Sube a él desde tinieblas seculares. Los muertos que vieron antes el mar le piden sus ojos para volver a contemplarlo de nuevo. Que estos ojos les valgan a los pobres de luz. No soy su dueño. ¿Por cuánto tiempo, herencia, me los fían? Siente a sus padres, siente su empeño de no cegar jamás. Y ahora no ven, pero les quedo para salvar su sombra de la sombra. Que por mis ojos suyos miren ellos y todos mis hermanos anteriores, sepultos por los siglos, ciegos de muerte, vista les devuelvo. Todos los hombres a través de él contemplan el mar. El poeta ha ganado la serenidad, la dicha en esta aceptación. ¡Qué paz así! Saber que son los hombres, un mirar que te mira, con ojos siempre abiertos. Luego, el final convencimiento jubiloso. Ahora aquí, frente a ti, todo arrobado, aprendo lo que soy. Soy un momento en esa larga mirada que te ojea, desde ayer, desde hoy, desde mañana, paralela del tiempo. A través de sus hijos, después de muerto, seguirá viendo al contemplado. Pedro Salinas, ante el mar de Puerto Rico, deja ya de afanarse por la otra realidad. Acepta la unitaria y total realidad que aquel le ha revelado. Vivir es contemplar, y es vivir que no cesa, sino que se transfiere. El hombre pasa, sí, pero queda la mirada, mirada que eternamente ha de contemplar la perduración del contemplado. Los versos finales del poema resumen tal mística comunión con la eternidad. Por venir a mirarla día a día, embeleso a embeleso, tal vez tu eternidad, vuelta luz, por los ojos se nos entre, y de tanto mirarte nos salvemos. Pedro Salinas afirma así la salvación del hombre en el extático contemplar, contemplar que no cesa y que por tanto salva a los que pasan, les redime de la temporalidad. Comunión mística, poética, es pues el incesante contemplar en el que cada hombre, cada poeta, es un momento de esa larga mirada que contempla. Realidad unitiva es contemplar, realidad que hermana y unifica sujeto y objeto, hombre y cosmos, el yo y las generaciones, el presente con pasado y futuro, en incesante esfericidad y transcurrir, en inacabable periplo. Todos los ejemplos aducidos nos prueban el significado metafísico y aún místico de la poesía de Pedro Salinas, la cual, por esta razón, no es solamente pura, concentrada y esencial, como siempre se ha dicho. La técnica desrealizadora de Pedro Salinas, según apuntaba Federico Danís, ha de interpretarse como una huida de la realidad cotidiana, sí, pero motivada por la búsqueda de esa otra realidad que se esconde detrás de aquella, como una inmersión en el alma de las cosas, en ese trasmundo en que es posible la existencia sin cambio ni fin, atemporal e inefable, realidad que en el contemplado asume una significación mística y unitiva y de la que emana la confianza de salvarse en el aquí y en el ahora, universal y eternamente. Pedro Salinas, en suma, es un poeta profundo y esencialmente metafísico, a la par que esencialmente místico, pues el alma y el amor y todo lo que a ellos se refiere traspasan la fina, desnuda y delicada urdimbre de sus versos, a los cuales sirven de inspiración y tema capital. Como tal, es sencillo y transparente, de aquí que sea fácil descubrir sus tras, intra o superrealidades, como hemos podido constatar en los versos que hemos leído y comentado. Muchas gracias.